comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes, sean bienvenidos a Los Toros en la Radio. En este lunes 20 de diciembre de 2021. Y aprovechando el regalo de la dirección que nos otorga un día más. Don Juan Infante. En la técnica, como siempre. Buenas tardes, Juan.
Como siempre, encantado. Y además acompañado de Pablo, chico en práctica.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Que está aquí encantado también.
Nos alegra, siempre haciendo cantera, ¿no? Formando a futuros profesionales de la radio, ¿no?
Y de los medios de comunicación. Ya ve cómo está el patio de cuadrilla, ¿viste? ¿Cómo está?
Bueno, don Esteban Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos como todos los lunes.
José Antonio Hernández, Papamora.
Muy buenas tardes, otro lunes más, ahora parece que sí va a ser el último del año, ¿no?
Sí, ahora sí. Bueno, pero venimos un poquito tristes, ¿no? Porque pintan mal las cosas, ¿no? De la pandemia, José Antonio, tú que estás también al pie del cañón.
Hombre, pues era un poco previsible, ¿no? Porque en el momento que se nos ha dado un poquito de manga ancha con el tema de salidas, fiestas y demás, pues era un poco previsible. Entra en la lógica, aunque sí es verdad, y hay que recalcarlo eso para la gente que no cree en esto, que la cifra aumentando con respecto a las últimas que veníamos, evidentemente no son las de olas anteriores. Pero, hombre, la tendencia es al alza y hay que retomar un poco la prudencia, el sentido común y tratar de controlar para poder pasar lo que queda de fiesta medianamente bien.
Bueno, pero en el aspecto taurino, verdad, que vuelve a cundir la incertidumbre, ¿no?, de las ferias pendientes, ¿no?, de abrir temporada, y sobre todo el campo bravo, ¿no?, que el campo es el que más sufre estas cosas, los toros que se pueden quedar, Esteban, en el campo sin darle salida.
Bueno, a ver, la ganadería, el mundo del toro está dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, si estamos todos preocupados porque no tenemos ni idea de lo que va a pasar en marzo o en abril, pues bueno, pues lógicamente los nubarrones están ahí, ¿no? Que nadie tenemos una bolita para saber lo que va a pasar en el mes de marzo y en abril, ¿no? Queremos ser optimistas, pero claro, fíjate que esto cada 4 o 5 meses nos viene una marea, ola, o llámale como quiera, y entonces lo capeamos como podemos porque no llegamos a más, técnicamente ni la sociedad ni todo, ¿no? Porque lógicamente, bueno, fíjate, donde vivimos millones de personas es muy complicado actualizar y poner todo al día, y una cosa son las buenas intenciones, las buenas palabras, pero después del dicho al hecho y a la realidad de cómo es el día a día, las 24 horas en una ciudad, eso es muy 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 complicado llevarlo a la práctica.
Sí, señor, pero bueno, la ilusión que habían generado, ilusión, los carteles que habían salido, ¿no?, la temporada que volvía a tomar auge, y mira, otra vez volvemos a la casilla de salida, ¿no?, con el tema de la pandemia, con futuras restricciones y...
Hombre, bueno, exactamente a la casilla de salida no, esto está funcionando mirando hacia atrás como un poco en dientes de sierra, ¿no? En el momento que nos abren un poco la mano, empezamos a salir, a relacionarnos, hay un repunte, pero sí es verdad que este último y el anterior ya son repuntes más redondeados, ya no son picos de sierra. Es verdad que a medida que avanza el tiempo y que las vacunas se van masificando, todavía queda gente reticente, pero se sigue avanzando. Ya se ha empezado con los niños de 12 años, que ahora mismo son un grupo muy contagiador, los niños menores que no se habían vacunado, y ahora se ha empezado. y en ese sentido, bueno, pues se sigue trabajando en eso. Y lo que digo, de aquí a febrero, Valdemorillo, que se había prometido algo interesante, pues vamos a ver cómo pasamos la fiesta. Si somos prudentes en la fiesta, que me temo que no va a ocurrir así, podríamos empezar en Valdemorillo, si no, pues la cosa se va a complicar. Valdemorillo, Olivenza, Castellón, Valencia, sí, se nos está poniendo difícil.
Otra vez a vuelta con los aforos y demás, ¿no?
Seguramente.
Claro, con lo cual, lo que le he oído a los empresarios es que prácticamente, salvo Olivenza, que tiene un respaldo ahí político y social, el resto de los empresarios dice que prudente. Prudencia, me ha dicho, que en el sentido de que nadie se va a arriesgar a largar unos carteles para que una semana antes te digan 60% o 50%. Con lo cual, ya dice que ya han pasado por ahí, que han perdido dinero en ese tema y que lógicamente no van a volver a pasar. Que yo sacaré los carteles cuando la cosa esté 2, 3, 4 semanas antes, que esté la cosa un poquito más o menos, o que se vea sí o no, sí o no, y venga, y tira para adelante.
En fin,
que es curioso que hoy se han puesto a la venta entradas en Francia para el mes de septiembre a 9 euros. Es curioso, los franceses en una plaza, y ha puesto 650 entradas venta por internet para una corrida de 6 toreros en septiembre. Lo he visto hoy, me he metido ahí por 9 euros, una especie de oferta, y es curioso que los franceses están 8 meses antes vendiendo entradas.
Bueno,
un riesgo, no hace falta decirlo.
Ellos sacan los carteles con 6 meses de antelación, ¿no?
Bueno, no, claro, ya, por supuesto. Y aquí, 9 días antes, no sabe ni el empresario lo que va a hacer. Claro, bueno, claro. Esto es España, claro. Claro. ¿Qué quiere que te diga?
España es diferente.
Es diferente, diferente.
Bueno, como cada año, o bien cerramos o abrimos con los premios que otorgamos desde hace 5 años ya, ¿no?
Está la quinta edición.
Quinta edición, que han tenido muy buena acogida, el reconocimiento que hace Hispanidad Radio a la labor de muchísimos profesionales y aficionados que estén en torno al mundo del toro. A nuestro juicio, según la filosofía que tenemos de premiar a personas por su trayectoria, ¿no? Vinculación a los toros importante. Este año volvemos a dar 3 premios, pero tenemos una sesi, ¿no? Dos menciones especiales. Yo creo que el equipo de Tertulia Hispanidad Radio ha considerado oportuno otorgar menciones especiales a nivel nacional, además de los premios de ámbito local, a personas o entidades cuyos méritos trascienden para el bien de la tauromaquia y su grandeza. Este año el jurado vota a favor de 2 personas que han destacado por sus obras. Una es el ganadero.
Bueno, José María López. Matado de toros y ganadero allí de la provincia de Salamanca, de Guadalajara, que ha recuperado la legendaria vacada de Concha y Sierra, ¿no? Para el campo bravo español. Hombre, es una cosa que tú sabes que siempre hablo aquí de este rincón, pues no tira mucho, ¿no? Por haber estado muchos años, ¿no? Esta legendaria ganadería, ¿no? Que es una auténtica joya genética que siempre lo ponemos, pero que después casi nadie lo utiliza ni lo pone en práctica, ¿no? Y digo ya defenderlo, ¿no? Y bueno, en estos momentos tan difícil para la ganadería brava, porque se apueste por una casta fundacional, repito, casta fundacional, nos llena, hombre, de una alegría e ilusión al aficionado, ¿no? Y por eso estimamos justo y merecido reconocimiento a este singular gesto del ganadero, de volver a algo que nunca tenía que haber salido de España si hubiesen tenido un nivel de protección, que es lo que vengo yo diciendo desde hace ya no sé cuántos años, porque todo el mundo en las tertulias y todo el mundo, y político, todo el mundo, joyas genéticas. Muy bien, ¿y qué? ¿Y qué? Joyas genéticas, pero joyas genéticas hay que guardarlas en una caja fuerte, porque yo no voy a dejar las joyas genéticas en medio de la calle, que se lo lleven, ¿no? Entonces falta esa ley que prohíba, porque aquí es muy fácil, digamos, proteger a unos animales y a otros, pues, que se busquen la vida como puedan, ¿no?
Bueno, lo tuvimos recientemente en la antena, lo tuvimos recientemente en un programa, entonces ahora mismo tampoco era un poquito oportuno de ya, claro, volver a mantener la
cosa de tres semanas, sí.
Pero nos insta a felicitarnos.
Sí. Este pequeño paroncito, porque estamos intentando conectar por teléfono con los... con los premiados, y
pone el número ahí, el 59, claro, el 51,
y estamos buscando el número de teléfono.
Hombre, lo de las joyas genéticas, se me ha venido a la mente, Esteban. Igual que habemos españoles de segunda, primera, quinta categoría, según de donde nos
jugamos. Vivas,
con
por
los,
ejemplo.
Con los animales también pasa lo mismo. Uh-huh. Me estoy acordando ahora mismo uno que tenemos muy cerca, el lince ibérico, se lleva afortunadamente décadas protegiendo, y sin embargo el toro bravo, por lo que todos sabemos de la persecución política, pues no interesa protegerlo, porque al revés interesa, desde la alta esfera interesa extinguirlo.
Que se busque la vida como pueda, exactamente.
Entonces, eso es. O nos lo guisamos nosotros, o el futuro se acaba.
Sí, ese es
el
tema.
En fin, el ganadero, ¿verdad? Vía WhatsApp nos agradece de corazón, ¿no? Este premio no se lo esperaba, y digo, muy contento, ¿no? Nosotros que de verdad creemos que es la noticia del Campo Bravo este año, ¿no? Y a nosotros, particularmente a los onubenses, nos llega al alma sensible, ¿no? Que los coches y cierres vuelvan a España. Uh-huh. Y el otro premio, a la otra mención especial, Juan Tortelito, también te vamos a decir la lectura.
Bueno, y la segunda mención es a José Ra Lozano, un prestigioso fotógrafo, ¿no? Que ha publicado hace unos meses el libro Famoso Maestro, ¿no? Que englobaba...
Hace un año.
Sí, pues lo sacó para Navidades, como siempre se sacan las cosas, ¿no? 15 años de brillante trayectoria tras la cámara. Y en esa obra pues se ven las imágenes inéditas, ¿no? Íntimas de los toreros, ¿no? Y sacando a cada personaje su puntito personal interior, ¿no? Y su estética. Una obra singular que tiene unas imágenes preciosas, ¿no? Y que traspasan lo taurino. Para mí es que ennoblece la fotografía y, hombre, lleva la tauromaquia a un nivel cultural y artístico, que es lo que siempre estamos buscando. Es decir, que la fotografía también abarque el tema interior del torero, no solo el pase y el momento, sino el antes, el durante y el después de la tauromaquia. Entonces,
prólogo y epílogo.
Exactamente, por esa visión moderna, ¿no? Ese constante trabajo de renovación, estimamos apropiado, ¿no? Darle este reconocimiento a José, perdón. By a shadow,
as a world. Buenas tardes, José Ra.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por hacer pasillo una vez más con nosotros. Para hacer público esta mención especial que te otorgamos, porque no es solamente el libro es una excusa, es los 15 años de trayectoria, José Ra.
Muchísimas gracias, la verdad que me ha hecho una especial ilusión, porque como bien decís, pues bueno, es una vida entregada al arte, ¿no? Al arte en mayúsculas, porque no solamente una manera de expresar lo que llevo dentro, sino que además de expresar lo que llevo dentro sobre una temática particular, y bueno, llevo tantos años dedicado que bueno, se resumía en un poco, de alguna manera, en esta obra, ¿no? En el libro Maestro, que es un homenaje a todo, ¿no? A toda la gente que trabaja en el mundo del toro y que lo vive con pasión. Y bueno, pues me ha hecho mucha ilusión que conozcáis este trabajo, y bueno, pues agradeceros, ¿no? Sobre todo esta mención tan honorífica y que recibo con tanto cariño.
Bueno, que en verdad estamos fartos de cosas como la tuya, de que el talento de una persona, ¿no? Se plasme en una obra. A la tauromaquia últimamente le faltaba esas cosas, ¿no? Esteban, de sacar el libro y ponerlo en el ámbito cultural que se merece la fiesta.
Llevar la tauromaquia a un arte cultural y artístico, ¿no? Claro, ese es el tema, ¿no? Y sobre todo una labor de constante trabajo, ¿no? De renovación, de decir, no me conformo con lo que tengo, ¿qué puedo aportar nuevo? ¿Qué voy a encontrar, ¿no? Eso. Esa es para mí la visión moderna, ¿no? De este trabajo, exactamente.
Bueno, como bien decís, es el objetivo, ¿no? Yo creo que ya en alguna ocasión he tenido la oportunidad de decirlo, ¿no? Y agradezco vuestros micrófonos para poderlo reivindicar nuevamente, pero se nos llena la boca muchas veces diciendo que somos cultura, y la cultura debe de estar en los sitios donde corresponde. Tiene que estar en los museos, debe de estar en las salas de arte, tiene que estar en los sitios donde la gente va a visitar el arte, ¿no? Y creo que pues yo desde mi granito de arena he tratado de aportar excusas para que cualquier persona pues pueda observar lo que hay detrás de nuestro mundo a través de una imagen y que Dios quiera, ¿no?, que en algún momento pues se acaben en museos y en sitios donde merece estar, pues no solo la fotografía, sino la tauromaquia en global, ¿no? Porque podemos observar obras de la danza, del teatro, del cine, de un montón de disciplinas artísticas en estos sitios, y parece que lo nuestro siempre está excluido y todos debemos de aportar y empujar pues para que exista también ese reconocimiento, no solo más allá de nuestros muros, sino a nivel global.
Y haciendo especial hincapié, ¿no?, en la, a mí hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención en este caso de tu trayectoria, que son, por un lado, la dedicación de tantísimo tiempo, un valor de los muchos que reivindica habitualmente la tauromaquia, y por otra parte la frescura, la originalidad, ¿no? Casi se me ocurre que podríamos hablar de el talavante de la fotografía.
Bueno, trato de como bien decís también antes, ¿no?, de reinventarme constantemente pues para poder ofrecer una nueva visión y no ser repetitivo, ¿no? Yo hubo un momento en el que pensé que empecé a coger nombre y a coger fama por la fotografía en la plaza, y yo había bebido pues de las fuentes que todos conocemos, ¿no? Pues evidentemente de toda la familia de Arjona, de los Botán, de evidentemente de muchos otros fotógrafos más antiguos. Y ese punto, pues por quizás mi trayectoria como torero, pues también lo abarqué muy rápido y muy pronto, y pero enseguida me di cuenta que si seguía haciendo solo eso no iba a trascender y había que hacer más cosas, y bueno, tuve la fortuna de que mi alma creativa se encontrara en muchísimas ocasiones con la alma creativa también de Morante, ¿no? Y ahí hay una serie de obras que creo que pasarán a la historia por la iconografía que representan, igual que hoy cuando vemos una foto de Marilyn Monroe sabemos más o menos cuál es, y cuando tenemos una de James Dean, o esos iconos tan importantes tienen una imagen que les define, y yo creo que en este aspecto pues hay muchas de las mías que van a definir a muchos de los toreros de esta época, ¿no?
Sí. Mi hija decía que tenía una vocación picasiana, ¿no? Los retratos de Morante, por ejemplo, ¿no?
Más que picasiana es más daliniana, ¿no?
O daliniana.
Creo que es un poco más dalí, ¿no? Pero bueno, fíjate, hoy, ahora que sacamos este tema, hoy de alguna manera sí me siento orgulloso, ¿no?, de haber abierto ese camino, ¿no? Porque existen bastantes pintores y gente que están un poco usando esas referencias del camino que yo he abierto, y a veces cuando lo veo, pues de alguna manera digo, concha, esto ya lo hice yo, y pero por otro lado digo, qué bien, ¿no?, que lo estén usando y que siga y que de alguna manera pues existan esas asociaciones.
Sí, decía Esteban todavía que era una reivindicación también, ¿no?, de las fiestas, de alguna manera, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, como comentabas antes, lo de elevarlo a nivel, digamos, artístico, ¿no? Antes comentabas lo de llevarlo a los museos, evidentemente, pues hasta ahora siempre la fotografía ha quedado en exposiciones en peñas, en hoteles.
Hoteles,
exactamente, eso es, restaurantes, ¿sabes?
Yo me negué, ¿no? Hace mucho tiempo que no expongo porque me negué en un momento a hacerlo, y evidentemente no lo digo por vanidad tampoco. Creo que si seguías poniendo en hoteles o en restaurantes y en cosas así, pues evidentemente pues lo veía un público objetivo muy grande, pero también de alguna manera estaba cerrándome las puertas a poder exponer en otros sitios. Yo hoy parte de mi obra ya pertenece a coleccionistas privados, y ya pues algunas fotografías como esta misma de la portada del libro maestro, ¿no?, la de Morante con Dalí, pues ya está en exposiciones colectivas compartiendo sala con Picassos, con Mirós, con un montón de artistas de mucho nivel, y era lo que yo estaba buscando, y bueno, pues ojalá, ¿no?, algún día pues pueda montar una exposición grande que esté avalada por el gobierno, y bueno, de alguna manera reivindicar la verdadera esencia cultural que tenemos, ¿no?
El libro, José Serra, honras tanto al toreo como a la fotografía, y lo que a mí me extraña es el tema de las ediciones, que has renunciado a hacer una segunda edición. No sé si en el futuro haces una gira museística, porque se han quedado muchas...
Bueno,
tiene el libro, ¿no?
Sí, todavía quedan algunos libros y alguna parte chiquitita guardaré para tenerlo, como dices, ¿no?, en una gira de una exposición itinerante, pero renuncié a una segunda edición porque al final no deja de ser un libro autoeditado, ¿no?, y tener un libro autoeditado requiere mucho trabajo. No es como que le des un libro a una editorial y bueno, pues tú has hecho tu trabajo y la editorial hace su distribución y hace todo lo demás. Entonces, bueno, hacer un libro autoeditado, que no había otra manera de hacerlo, ¿no?, porque si quería ser el dueño de todos los procesos y poder controlar el papel y la calidad que tiene este libro, que es una calidad excepcional, no lo podía dejar en manos de una editorial que de alguna manera pues buscara un beneficio económico mayor y perdiera un poco esa esencia que yo buscaba. Y evidentemente un libro autoeditado requiere pues un trabajo muy grande y bueno, pues que he querido que sea una única edición y quién sabe, ¿no? Evidentemente, a lo mejor en otra ocasión sale otro que contenga bastantes imágenes de estas y otras, ¿no?, que se puedan hacer y se hará, ¿no? O sea, no voy a negarme a eso. Pero de momento este solo tendrá una edición.
Bueno, Cerra, pues felicitaciones, enhorabuena por el premio. Es la primera vez que hacemos esto en el ámbito nacional y cultural y ha sido el designado.
Pues con mucho honor y con mucho orgullo, de verdad, lo recojo y nada, pues os invito a que sigáis defendiendo como defendéis nuestra pasión.
Así es, un fuerte abrazo, Cerra.
Bueno, un abrazo. Fuerte, felicidades.
Enhorabuena.
Bueno, pues nada. Primera mención especial. Digo, la otra la hemos dicho, la de Conchi Sierra. Uh-huh. Y ahora vamos a los premios, ¿no?
Sí.
Los tres premios que siempre concedemos. Este año vamos a empezar con uno de con un invitado, los demás los dejamos para adelante, aunque lo podemos decir ya no perfectamente, ¿no?
Sí.
Uno es nuestro compañero Paco Barroso, que ha cumplido nada más nada y menos que una década detrás de los micrófonos retransmitiendo Las Colombinas. Es un placer usted lo tener como compañero, ¿no? Lo didáctico que es.
Claro.
Oír una corrida que se está viendo con sus palabras.
Claro, porque además tiene la doble vertiente de la visión de la corrida, desde el tendido en este caso, desde los sillones de prensa que la empresa nos habilita y los conocimientos de haber estado bastante tiempo en la arena, ¿no? Y sabe ponerse como nadie porque lo ha vivido en la piel del torero y por eso sabe contarlo.
Bueno, y otro es para Toromedia, ¿no? Vamos a leer un poquito.
Sí, te refieres a don José Enrique Moreno, ¿no?, director de comunicación de la firma Toromedia, ¿no? Y el motivo de la distinción es la de premiar a dicha empresa por la creación y transmisión, o sea, de una manera novedosa, moderna, eficaz, ¿no?, de los contenidos, trasladar los contenidos taurinos de las pasadas Colombinas 21, ¿no?, 2021, ¿no? Bueno, por primera vez los aficionados hemos asistido al sorteo en chiquitamiento en streaming o la utilización de los códigos, por ejemplo, QR, ¿no?, para recibir los datos concretos de los orden de lidia, la composición de las cuadrillas, los pasodobles, ¿no? Hombre, el resultado ha sido muy bien acogido por aficionados, claro, y que han visto cómo se han utilizado las nuevas tecnologías en nuestra fiesta, ¿no? Que siempre tú sabes que la fiesta ha sido muy reacia, ¿no?, a los nuevos cambios, ¿no? Ha sido un trabajo muy serio, un trabajo muy bien hecho en equipo, ¿no?, que queremos digno de resaltar, ¿no?, y premiar con la concesión de dicho premio. Por supuesto, no queremos olvidar y también felicitar a la empresa de la Plaza de Toros de la Merced, ¿no?, porque la contratación de esta empresa de comunicación para realizar este cometido, ¿no? Por tanto, creemos lo más lógico es
de todo el equipo de Toromedia,
todo el equipo encabezado lógicamente por su director, don José Enrique Moreno.
Y tenemos el gusto de tener vía telefónica, que ha hecho un esfuerzo para estar con nosotros. Muy buenas tardes y bienvenido al paseillo, José Enrique.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros y agradecido, ¿no?, por ese reconocimiento que habéis hecho a la labor que en su día hicimos ahí en Huelva. Y para nosotros es un orgullo, ¿no?, compañeros como vosotros pues reconozcáis la labor que se hizo en su momento y ya digo, una satisfacción grande.
Una labor además engrandecida por el tiempo récord en que se ha hecho todo.
Sí, la verdad que...
Tranquilo. Sí, sí.
Sí, vamos a comentar exactamente.
Sí, comentar que está también con secuelas de la pandemia y el hombre pues
ha querido hacer el esfuerzo de entrar y de participar, pero comprendemos que lógicamente a la hora de hablar los esfuerzos, digamos, está uno muy justo. Y entendemos, porque tú sabes que la salud es lo primero, que es lo que yo casi le iba a preguntar primero, ¿no? Decir que cómo se encontraba, ¿no? Porque lógicamente no es una situación...
No, está con la tos, ¿no?
Claro, bueno, sí. La
afonía, afonía y todo.
Sí, todo este tema.
Pero en verdad, la pregunta era que quería hacer ahora, que yo no sé si el debut del streaming del chiquetamiento sorteo ha sido en Huelva o se ha producido en otra ciudad. Aquí en verdad ha gustado mucho porque aquí hay una tradición añeja, ¿no? De ir a los sorteos. Yo recuerdo en la Monumental era tremendo, porque en la Monumental tenía una perspectiva desde los tendidos perfectamente de los corrales y le gustaba muchísimo a la gente ir a ver las corridas de toros, igual que los manifiestos que se hacen antiguamente, bueno, en Huelva y todavía en la provincia. Entonces allí era tremendo. Yo no sé si por esa tradición de ir a ver los festejos por la mañana en Huelva, en la Merced, también tuvo ese boom al principio. Lo que pasa es que Huelva no, arquitectónicamente no posibilita que la gente vea los toros desde arriba, desde la plaza de toros, y lo entorpece. Entonces había esa fam, ¿no?, por hacer esto. Yo sé que Manuel Jesús Montes antiguamente quería poner una pantalla para que la gente viera los toros, la puerta grande para que viera las labores. Pero este señor, este equipo, ¿no?, lo ha llevado a cabo vía Facebook, entonces desde tu casa cómodamente puedes verlo, ¿no? Es decir, que es una panceta y hace afición, ¿no?
Totalmente, ¿no? Y lo que venimos hablando siempre de renovación en todos los sentidos de la tauromaquia, esto ha sido una gran renovación en cuanto a comunicación se refiere, ¿no? Y el facilitarle al aficionado que en cualquier parte del mundo con un teléfono móvil pueda presenciar en riguroso directo las maniobras de enchiqueramiento y demás, que siempre tienen un encanto especial. Mi primer recuerdo taurino de mi infancia, era preadolescente, fueron precisamente esas maniobras de enchiqueramiento en la Monumental, cuando tenía 11 o 12 años, y aquello fue una de las cosas que a mí me enganchó, me impresionó aquella visión, y fue una de las cosas que me atrajo y me empezó a enamorar de la fiesta, ¿eh?
Sí. Hombre, hay que tener en cuenta que normalmente las labores de enchiquenamiento o lo que sea no están permitidas para el gran público, porque lógicamente no hay espacio, hay que trabajar en silencio.
Se requiere silencio.
Exactamente. Entonces los profesionales, los que están habilitados lógicamente por la reglamentación taurina, ¿no? Pero eso no quita para que hoy día, tú sabes, que puedas meter una cámara en cualquier sitio y entonces podamos ver cosas que hasta ahora no se podía ver, son los avances, ¿no? Aparte de que llegan miles de personas. Hay que tener en cuenta que este verano y el anterior, bueno, lógicamente hemos estado pasando lo que hemos pasado, ¿no? Entonces, claro, cuando tú metes a muchas personas en esos sitios, hace unos años sería una cosa más o menos normal, pero hoy no es de rigor, no es normal meter a decenas y decenas de personas, todo el mundo queriendo ver los toros al mismo vez y al mismo tiempo.
Y en un espacio que al mismo tiempo no es reúne amplio,
y claro, que no reúne muchas veces condiciones para mucha gente. ¿No? Y entonces, pues bueno, pues si las nuevas tecnologías aportan y avanzan, es una de las muchas cosas que la tauromaquia que tiene que ponerse al día, ¿eh? La tauromaquia que hay que modernizarse. No es normal de estar gente, las personas, unas colas para sacar una entrada, una ventana, con una ventanilla. Eso no se hace en ningún sitio ya hoy. Nadie aguanta una cola para aguantar ventanilla cuando hoy puede sacarlo por otro lado. Y esto es uno de los avances que hay que implantar, lógicamente.
Bueno, volvemos a tenerlo. Muchas gracias por el esfuerzo, José Enrique.
Nada, Pepe, encantado. Lo siento mucho.
No, no, hombre.
Bueno, tú lo sabes, yo no sé si lo has comentado, pero bueno.
No, lo estamos comentando ahora, sí. Que está...
Estoy convaleciente de COVID y la verdad es que estoy bien. Lo que pasa es que de vez en cuando me queda esta tos ahí residual, que de vez en cuando me da un golpe de tos y tal. Y lo digo abiertamente, y que tenga mucho cuidado todo el mundo. La cepa, esta nueva, es muy, muy contagiosa. Yo me he cuidado muchísimo, pero cometí un error en todo este tiempo que llevamos de pandemia y lo estoy pagando. Afortunadamente para mí ha sido muy leve el desarrollo de la enfermedad, pero lo digo aquí abiertamente, tengan mucho cuidado, reuniones, con amigos y demás. Lo mío fue en una comida. Entonces, ya que estoy hablando en una radio, me gusta transmitirlo, porque parece que no, pero oye, aunque sea de forma leve, esto te trastoca, ¿eh? Te trastoca y es bastante incómodo. Que tengan mucho cuidado toda vuestra audiencia.
Y venimos siempre diciéndolo, ¿no?
Así es, ¿no? Inconscientemente, bueno, todos tenemos un momento de relajación. A mí me pasó igual. Yo lo pillé en Colombina, precisamente, en los días de Colombina, y fue por eso. Vacaciones, la tertulia y tal, y lo pagué. Afortunadamente también así leve, de lo cual me alegro que estés así y, bueno, que termines de recuperarte pronto y nada, y la vida sigue afortunadamente y a partir de ahora pues seguir teniendo cuidado, porque tampoco es imposible, ya hay algún caso de gente que ha repetido infección, así que tenemos que mantener la guardia.
Pues Enrique, decía que en un tiempo récord hicisteis los carteles, el vídeo promocional, el encuentro con Roca Rey, la cena de gala para presentar, de verdad todo un lujo, que ha sentado muy bien a toda la afición. Yo creo que la habéis bordado, ¿no?
Yo lo agradezco enormemente, porque es verdad que vinieron a buscarme para hacerme cargo del tema de comunicación con muy poco tiempo, pero bueno, es suficiente para poner en marcha la maquinaria y hacer una tarea de difusión de las colombinas como se merece esa feria. Yo quiero agradecer públicamente a José Luis Pereda la confianza que depositó en mí. Ahí hubo un enlace importantísimo, que fue Javier García Vaquero, que fue la persona que le habló a José Luis Pereda de mí, y también a Javier pues le expreso mi agradecimiento, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, nos pusimos en marcha, como digo, trabajamos duro y creo que al final pues salieron las cosas de manera positiva. Creo que Huelva, como he dicho, se merece una comunicación de esta forma, y sobre todo que suene su feria a lo largo y ancho de la geografía taurina. Creo que ese fue el objetivo y se consiguió. Ahora ya estamos pensando en el año que viene y ojalá que podamos desarrollar más ideas que tenemos ahí todavía en el tintero.
La batalla de la comunicación, que es tan importante, ¿no?, para defender la fiesta.
Sí, eso es fundamental, ¿eh? La comunicación es fundamental. Si hemos perdido muchas posiciones respecto a aquellos que denigran nuestra fiesta, la critican y la persiguen, es por eso, porque la fiesta no se ha comunicado bien en las últimas décadas, diría yo. Ellos han tomado una posición aprovechando el vacío que nosotros dejábamos, y es necesario que la gente conozca bien lo que es el toreo y conozca todo lo que rodea al mundo del toro para hacerse una idea muy concreta y saber defender en cada momento lo nuestro, porque esto indudablemente es parte de nuestra esencia y de nuestra cultura.
¿Había ya antecedentes de este tipo de comunicación con respecto a las maniobras, por ejemplo, de enchiqueramiento y demás? ¿O ha sido un poco pionera en Huelva, en este caso, esta forma de tratar?
Sí, este ha sido algo pionero, ha sido algo pionero, y la verdad es que ha tenido una aceptación tremenda. José Luis Pereda, como persona joven que es, ha estado muy abierto a todo lo que desde el equipo de comunicación le hemos ido transmitiendo, y en concreto esta idea la ha apoyado desde el principio, porque él tenía esa idea en la cabeza de llevar en directo la retransmisión del enchiqueramiento. Hay muchas plazas que esto es complicado, pero aquí en Huelva yo creo que lo hemos resuelto técnicamente muy bien, y creo que se veía muy bien, y se enganchaba muchísima gente cuando anunciábamos a través de las redes sociales que se iba a desarrollar el sorteo. Se enganchaba muchísima gente, hemos tenido una audiencia grande cada día, y sobre todo por parte de vosotros, de los medios de comunicación, ha tenido un eco increíble, y ya te digo, ha sido experiencia pionera, y ya se ha empezado a lo largo de la temporada, esta temporada atípica que hemos tenido, se ha empezado a hacer en otras plazas, y a mí me gusta eso. Oye, no vamos a llamar que copien, sino simplemente que se siga una senda que nosotros en Huelva hemos tenido la ocasión de abrir. Es bueno para todo, para la fiesta.
Sí, por mi parte nada, felicitaros y por supuesto, bueno, la utilización de las nuevas tecnologías tenemos que tenerlo al día totalmente, ¿no? Siempre decimos que la fiesta nacional siempre ha sido reacia a los nuevos cambios, pero yo creo que esto es, a partir de ahora, es algo básico y fundamental, ¿no? Hay que llevarla a todos los rincones, que tú sabemos de sobra que miles de personas no van a poder asistir a un enchiquiramiento, ¿no? Pero estás viendo por dentro algo que jamás había visto, las entrañas de una plaza de toro y cómo se trabaja y cómo ese equipo de tantísimas personas hacen su labor, que son los olvidados, nadie se acuerda de ellos, de los equipos que trabajan siempre por y para el toro, ¿no? Que lógicamente también lo tenemos en mente algún día premiarlo, porque hacen una labor encomiable, ¿no? Entonces vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? Que la utilización de las nuevas tecnologías hay que llegar a todas las casas, a todos los sitios, hay que trasladarlo a todos los lados.
Bueno, yo tendré
que... Sí. Lo tenemos ahí a la mano, sí. Es una herramienta que afortunadamente tenemos ahí y que podemos utilizar y ahí está, ¿no? Lo que hemos hecho es echar mano de ello, implementarlo y sacarlo a la luz.
Entonces, Enrique, y otro hito de estas colombinas fue la primera vez que Canal Plus viene a Huelva a retransmitir un festejo. Sí. No sé si también tenía ahí algo que ver vosotros.
No, bueno, nosotros lo que sí hemos facilitado todo lo posible la labor de los compañeros de Canal Plus en cuanto a la técnica, al montaje de todo el equipo de cámaras que se llevan habitualmente para este tipo de retransmisiones, y también lógicamente desde nuestro gabinete de prensa, pues facilitándoles los contenidos que ellos no solicitaban. Pero no, eso ha sido una negociación directa de José Luis Tereda y ha sido un gran logro, por lo menos yo lo veo así, porque Huelva ha estado ahí en el circuito de retransmisiones de las principales ferias que ellos han realizado, que esté el nombre de Huelva ahí, y que además hayan salido muy contentos del resultado y de cómo fue todo. Creo que eso es fundamental, ¿no?, para que esto pueda, si Dios quiere, tener una continuidad en el tiempo.
Mira, los oyentes que están pendientes vía WhatsApp me dicen, se te olvida, Pepe, mencionar lo de Daniel Luque, que hace de toreo de Salón en la Avenida Andalucía. Que fue también muy bonito.
Han sido muchas cositas, al final han sido muchas cosas que han sumado todo. Daniel Luque dio una auténtica clase magistral allí ese día, estuvo sensacional atendiendo a todo el público y en especial a los niños, que hubo gente joven que se acercó y que por parte del torero pues solamente recibió amabilidad y conocimiento, porque lo explicó muy muy bien a todos los chavales que quisieron tocar por primera vez a lo mejor un capote o una muleta.
Sí, señor. Bueno, pues nada, no te molestamos más, Enrique, ha sido un placer. Esperamos que verte pronto y ya en franca mejoría.
Sí, esperemos que sí, ya esto va saliendo afortunadamente. Y lo que he dicho al principio, mucho cuidado, todo el mundo, que es una época muy mala en la que todos queremos vernos, reunirnos, abrazarnos. Y repito, esta cepa es muy, muy peligrosa y muy traicionera. Cuidadito.
Venga, un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo. Enhorabuena. Felicidades.
Un abrazo. Hasta
luego.
Bueno, estábamos hablando de Paco Barroso cuando ya surgió la llamada.
Sí, eso, ¿no? Decía que es un lujo, ¿no? Que es matador de toros y tiene, lógicamente, la visión de que en ese momento lo está viendo desde el tendido, pero al mismo tiempo tiene los conocimientos de haberlo vivido en primera persona en la arena, ¿no?
Saber ver al toro,
tiene,
¿no?
Esa doble visión del profesional, lógicamente.
Claro, saber ver al toro, de las evoluciones. Sobre todo él entró en la cadena para las retransmisiones del reoneo, que aquí somos muchos aficionados al toro, pero al caballo...
Es nuestra asignatura pendiente.
Claro, ¿quién explica eso? Y entonces este señor, ¿verdad?, pues se volcó con nosotros y ya de ahí, Dios, este hombre...
Y además este año trajo un invitado que es toda una eminencia en el mundo de la doma vaquera, ¿no? En definitiva, del mundo del caballo, también en el rejoneo.
En años anteriores también se acompañó muy bien con veterinario, otra vez estuvo con otro rejonador. En fin, que él, digamos, lo que más le gusta es el rejoneo, ¿eh?
Sí, sí.
En verdad,
además, se dedica a la cría de caballo, ¿no? Entonces...
Lo que más le gusta. Pero vamos, que la dedicación que tiene con nosotros, ¿no? Cómo llega Esteban allí, este señor, y se vuelca con nosotros con humildad, toma la palabra y va... didácticamente explicando todo el proceso de la faena.
Hombre, que él aporta primero profesionalidad, porque lógicamente ha sido matado de toro, ¿no? Y sobre todo los amplios conocimientos en las corridas rejones que habláis, ¿no? Porque ahí transmite la pasión y el amor que tiene al caballo, donde lógicamente es un auténtico especialista, y después su experiencia en las corridas de pie, ¿no? Tiene un amplio conocimiento del toro, pero del torero también. Entonces, pues bueno, ahí se une todo, ¿no? Y por supuesto, para mí lo más importante, porque lo explica de una manera sencilla, amena, que es fácil de entender por los radioyentes, porque hay muchas personas que saben mucho, pero después no saben explicarlo, ¿no? Y claro, lógicamente, unido a sus cualidades personales, ¿no? Pues yo creo que es más que justo y merecido que a don
años,
Francisco,
¿no?
Barroso Martín,
pues, años con nosotros ya,
pues le demos ese recuerdo.
Y que se le ve que está a gusto, porque transmite que está relajado, está disfrutando de lo que...
Sí. En fin, aprendemos con él, vamos.
Lo tendremos a primero de año con nosotros. Bueno, y otro premio ya, el tercer premio es al ayuntamiento y a la empresa de Corte Gana, ¿no?
Venga, sí, al ayuntamiento de la localidad de Corte Gana y a la empresa G Taurino P, por organización de los dos festejos taurinos celebrados en la localidad en el pasado mes de agosto y la Feria del Caballo del Toro en noviembre de hace un par de meses, ¿no? Y en este año, donde lógicamente muchas localidades han optado por no celebrar ningún festejo, es de destacar, ¿no?, que un municipio haya sido valiente en el montaje y realización de estos festejos, que han tenido una respuesta positiva entre los aficionados, ¿no? Apostar con una ganadería de la tierra como Cuadri y jóvenes promesas de la novillería onubense como Alejandro Conquero, Emilio Silvera, hombre de resaltar. Es un ejemplo, un camino a seguir, a pesar de, hombre, las dificultades de que es el luchar porque la temporada no pasase en blanco, ¿no? Yo creo que vendrán tiempos mejores, pero hay que resaltar que en los momentos más difíciles y más duros es cuando hay que apostar por la tauromaquia. Por eso creemos conveniente dar el premio a esta institución.
Sí, además dos festejos, ¿no?, que muchas veces reclamamos los aficionados, que por qué no se dan dos festejos continuados con ese formato, corrida de toro y novillada, y además con aspecto turista, ¿no?, con acento turista y localista en respecto a los toreros.
Exactamente, ¿no?, reunió esa feria, esa pequeña feria reunió todos los requisitos que nosotros permanentemente reivindicamos desde el punto de vista de la cartelería turista y el entorno, el sitio, la plaza, el momento de la temporada, en fin, todo ha sido una apuesta que totalmente de acuerdo en el merecimiento de este premio.
Y después la corrida, ¿no?, como fue la corrida de Cuadri, ¿no?
Y luego afortunadamente salió muy muy interesante, ¿no? Efectivamente, yo me quedé en la memoria especialmente muchos momentos, pero especialmente dos en la corrida, la novillada no pude verla, que fueron los pares de banderilla de Tornay y la última faena al sexto toro por de parte de Calita. Me gustaron muchísimo esos dos momentos de la tarde, aunque en conjunto lo pasé en grande, vamos.
Y después el ambiente, ¿no?, que generó en el pueblo, ¿no?, digamos, el motor económico de la fiesta, que se vio palpable allí, ¿no?
Eso es. Mira, cuando estabais hablando ahora, yo lo iba a resumir de una más sencilla forma. Cuando sale el toro íntegro y el toro importante, entonces resulta que pone de acuerdo a todo el mundo. Llenas la plaza y está todo el mundo en tensión, porque lo que hay ahí abajo es hay importancia, hay seriedad.
El lema que no, sin el toro nada tiene importancia.
En otros festejos sabemos que es al contrario. La gente va a comer pipa y a cantar y a bailar en el graderío, pero lo de abajo, porque no se le está dando valor. ¿Entiendes? Cuando lógicamente va una corrida de cuadres, es una señora corrida, un corridón, que tú, los profesionales, a las 12 de la mañana están hablando entre ellos diciendo cómo le vamos a meter mano a esto. ¿Por qué? Porque sale el toro. Y cuando sale el toro, todo el mundo firme. Se acabó. En otras plazas sabemos que no sale el toro. Y entonces, pues pasa lo que pasa. Entonces, que este ayuntamiento y esta empresa haya apostado, ¿qué pasa? Que ha respondido el público de una manera soberbia. A las 12 de la mañana estaba la plaza llena viendo a ver qué toros salían. El de los famosos manifiestos de encojonamiento. Y ya un toro demostró que allí estoy yo, que en una hora no hay que me meta a mí nadie dentro de un cajón. ¿Por qué? Porque yo soy un señor toro y yo impongo respeto. Eso no lo hay en otras plazas. Sencillamente, sí, no, como es tan sencillo como
la
es.
Corrida tenía mucho aliciente,
exacto,
¿no? Y
es.
También no el detalle, ¿no?, de apoyar a una ganadería choquera, ¿no?
Claro. Totalmente, ¿no? Eso tanto en toros como en este caso novilleros, que tantísimas veces reivindicamos aquí, ¿no? Y bueno, en la provincia parece que es un mal endémico en general en España, ¿no? Aquello de ser profeta en la tierra, ¿no? Siempre cualquiera tiene que abrirse camino fuera de las fronteras provinciales o de sus sitios de nacimiento, y bueno, no sé por qué ocurre, pero ocurre, ¿no? Es un hecho, ¿no? Y hablando de lo retomando, ¿no?, lo que decía Esteban del interés, me ha venido a la cabeza un símil futbolístico. Yo recuerdo de mi infancia los trofeos colombinos, donde jugaba un Sao Paulo, un Real Madrid, un Manchester United, un Bayern Múnich, etcétera. Y yo me acuerdo de que no cabía un alfiler en el estadio, y eso ya también últimamente, por las circunstancias que sabemos, ha venido a menos. En resumen, cuando el espectáculo es de interés, aquello tiene tirón, inevitablemente. Sí. Esa es la diferencia. El espectáculo de calidad se llena, sí o sí, está claro, ese es el matiz.
Sí, pero hay que apostar, y por eso, lógicamente, claro, esta empresa, pues bueno, el premio muy merecido es porque ha apostado algo que las demás, a lo mejor otras empresas, pues optan por otra línea. Cuando me hablan de torista y no torista, yo, pero si el toro nada más que es uno. El toro es uno, pero cuando es importante nada más que hay un toro. Cuando es importante, cuando tú me sacas otro tipo de toro, más cómodo, más predispuesto a que el torero haga lo que él crea, y bueno, y el protagonista sea el torero. No, señores, el protagonista primero es el toro, que es el lo que es seriedad, porque yo creo que esto es una corrida de toros y la importancia es el toro, que se le ha ido faltando el respeto durante muchísimas décadas de y así estamos donde estamos, porque lógicamente la gente ha dejado de ir a los toros porque sabe que lo que salía allí no era auténtico en el sentido, el espectáculo son tres tercios, son tres tercios, y eso son las tres joyas de la corona, y el toro en medio. El vertical es el torero y el horizontal es el toro. Y eso es sagrado, y eso no podemos permitirlo que se destruya en beneficio de cómo ha ido degenerando la fiesta, ¿no? Para levantarla, la fiesta, la base está la seriedad.
Y una política de precio también acorde, ¿no? También en este caso también se dio, ¿no?
Sí, claro. No, pero que además cuando el producto es de calidad, el precio pasa en cierto modo a un plano secundario. Si el producto es de calidad, usted puede poner unos precios acorde al coste de montaje de un espectáculo de calidad.
Sí, sí.
Y eso no cuesta tanto al aficionado, al que tiene verdadero interés, no cuesta tanto pagarlo como los mismos precios en otro tipo de espectáculos de peor calidad.
Bueno, pues recordamos, estamos a falta de muy pocos minutos para acabar. Los premios son a Toro Media, a Francisco Barroso,
y al Ayuntamiento,
a la empresa, menciones especiales a Cochi Sierra, al ganador de Cochi Sierra, José María.
López,
y a José Herra por su libro que resume 15 años de trayectoria fotográfica. Yo creo que es un buen momento, ¿no?, culminar y despidiendo, dar las gracias siempre a todos, desear felices fiestas, feliz Navidad y el consejo que acabo de dar al compañero, ¿no? Muchísimo cuidado, ¿no?
Prudencia para seguir disfrutando de la temporada 2022, que ahora mismo es un poco incógnita, pero seguro que nos dejará momentos interesantes y bueno, para poder disfrutarlos cuando lleguen, que llegarán.
Don Juan.
Bueno, nada, un año más, ¿no? Disfrutando también de lo que os gusta y lo que a mí me gusta. Así que
el regreso, recordamos el regreso el lunes 10.
El lunes 10. Y después ya hacemos una paradita para el tema del carnaval. Esperemos que haya carnavales. Así,
sea el 50%, ¿no? Lo que venga, la bola no la tenemos.
Es incógnita ahora mismo.
No sabemos.
Sí.
Bueno, el caso es que por lo menos estamos aquí, hemos contado toro durante otro año más, y esperemos que el año que viene pues sea mucho mejor que este, y que sigamos por todo eso, haciendo kilómetros, ¿no?, por todas esas plazas de toros de la provincia, incluso a ver si nos vamos ya a Sevilla, creo.
Haciendo nuestra labor divulgativa, ¿no?, de la fiesta, apoyando lo que más nos gusta.
Lo que más nos gusta. Y bueno, y por mi parte también felicitar Recreativo, yo sé que tú los datos de audiencia que estás teniendo, que estás diciendo cosas.
Muy bien.
Claro, y no quiero que se me pase también el recordar que hoy es 20 de diciembre, por los 5 fallecidos de hace 15 años, el partido que nunca se tenía que haber celebrado, del partido del Madrid y del Recreativo. Pero bueno, las cosas de la historia, bueno, pero un recuerdo para los 5 fallecidos.
Aprovechada que, bueno, dar la enhorabuena a los premiados, ¿no?, a las personas que habéis decidido para el año que viene, para esos premios de este año, y nada, enhorabuena, que disfruten de ellos.
Y que lo entregaremos en marzo.
Vamos a ver cómo venga la... Pues la idea es antes de que este año, que nos hemos retrasado mucho.
Sí. Bueno, primavera. Te encuentras como hemos estado confinados el año pasado, en fin, toda esta serie de cosas, ¿no? Y la idea sería esa, en la primavera más o menos, ¿no?
Sí, señor.
Esa es la idea. Bueno, y felicidad a todos, claro, desearle.
Y a todos los oyentes, ¿no? Los oyentes. Digamos, feliz Navidad y
que Dios reparta suerte y salud.
Muchas gracias a Pablo, que también está hoy en la realización con las cámaras.
Nada, felicitaros a vosotros también la fiesta y feliz año nuevo, y que bueno, que seguramente todo va a salir bien.
Muy bien, Pablo, tiene voz de hombre de radio, ¿eh?
Sí.
Bueno, señores,
hasta el año que
viene. Hasta dentro de un año.
Mil gracias a todos.